Algunos recuerdan que para Aristóteles la política era el arte de lo posible. Otros rememoran que, en función de la política, para Maquiavelo el fin justificaba los medios. Para él, la política debe ser el arte de poner todos los medios necesarios para hacer posible el buen vivir de los pueblos. En Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra, Dante Roffi.
Muy buenos días, compañero y amigo Dante Roffi, una vez más en su columna política.
Muy buenos días, Juan. Buenos días para toda la gente que sintoniza Radio Tierra Campesina. Aquí estamos en martes para traer algo de la política nacional.
Así es, ya hemos contado a nuestra audiencia que a partir de esta semana ya estamos los días martes, así que nos vas a acompañar y te das margen para que el lunes siempre hay algo que va a caer en la columna del martes. Así
exactamente, que justo acá estaba un poco ordenando la cantidad de cosas que tenía preparado para hoy y de esa cantidad muchos van a ser títulos que van a quedar en el olvido, porque justamente al ya estar arrancada la semana tenemos los temas que nos impone el día a día y que, bueno, este gobierno está todos los días generando nuevos temas, no por supuesto favorables para los trabajadores, pero nuevos temas al fin, que hacen que la agenda vaya quedando desactualizada prácticamente hora tras hora.
Así es.
Que seguramente en el repaso, ya cuando estemos terminando, les voy a dejar algunos títulos de aquellas cosas que no vamos a extendernos por cuestión de tiempo. Y bueno, el tema central, evidentemente, fue ayer el acuerdo que firmó el gobierno con empresarios para frenar los despidos. Uh-huh. Desde mi óptica, la venta de humo del gobierno ayer tuvo el día más fructífero desde que arrancó esta gesta de Cambiemos, al menos mediáticamente, ya que fueron muchos los que compraron el acuerdo para frenar los despidos, firmado por unos 200 empresarios, como algo destacable, como un logro del gobierno de Mauricio Macri. Digamos que durante el acto el presidente dijo: nuestro tema no es conservar los empleos que tenemos, sino crear millones de puestos nuevos. Si desarmamos esta frase, nos quedamos con la primera parte, dice: nuestro tema no es conservar los empleos que tenemos. Bueno, eso ya lo hemos venido viendo.
Una obviedad,
digamos que no nos está relatando algo que no haya sucedido. Es evidente que el tema del gobierno no era conservar los empleos que ya existían. Y en la segunda parte dice: sino crear millones de puestos nuevos. Y aquí surgen muchas preguntas, pero entre ellas, no pudieron garantizar cerca de 150.000 empleos existentes. ¿Cómo generarán millones? Podemos decir con bastante certeza que esto de crear millones de puestos de trabajo es una consigna de campaña, casi tan vacía como aquella de la pobreza cero. Sigamos sumando frases de campaña cuando en realidad ya son gobiernos, ya no tienen que salir a seducir a un electorado que los debería votar, sino que deben gestionar. Entonces, con grandes frases no es como se gestiona, sino con el trabajo, con el día a día, con lo que puedan hacer para que aquellas frases de campaña puedan ser realidades concretas. Bueno, hasta ahora estamos sumando frases, pero no estamos cambiando en nada la realidad del trabajador argentino, o sí, la estamos cambiando para mal, no para bien.
Exactamente.
Y surgen más preguntas. Si no hay una crisis de empleo, como lo repiten sin pausa todos los integrantes del gabinete, sino una sensación, ¿por qué le temen a una ley que prohíba los despidos? Y si, como el gobierno sostiene, no se están perdiendo empleos, sino que se están generando, ¿para qué comprometer a los empresarios con un juramento público cercano a lo ridículo contra los despidos? Creo que queda claro que lo de ayer fue otra puesta en escena del gobierno de los cínicos comandado por el número uno en la materia, don Mauricio Macri, que tras los aumentos de precios, vamos a recordar esto, tras los aumentos de precios en la canasta básica de alimentos, Macri dijo algo así como: hubiera esperado otra respuesta de los empresarios. Como si con esa frase simplista y cínica pudiera llegar a contener todo el daño que esos empresarios amigos, los mismos que ayer firmaron este acuerdo, este pacto, el daño que le hacen a miles de familias que a diario ven depreciado el poder de compra de sus salarios, a la par que ellos, los empresarios, que aumentaron los precios y que ayer firmaron este acuerdo, embolsan las ganancias generadas por las medidas que el gobierno tomó siempre a favor de los más poderosos. Por eso es que insisto que lo de ayer fue humo puro, un acuerdo que se basa en la buena voluntad y que desafío a quien quiera que busque en algún lugar a ver qué pena hay para quien no cumpla con el acuerdo que ayer firmaron 200 empresarios con el gobierno. En algún lugar dice, el empresario que no cumpla y despida deberá... No, es simple buena voluntad, es decir, nosotros empresarios, ta, 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 pero no hay absolutamente nada que los comprometa a cumplir con lo que firmaron en un papel. En rigor, lo que se buscó ayer fue minimizar el costo político que tendrá el veto a la ley antidespidos. Por eso se hizo esta puesta en escena, en la que el gobierno quería sentar en la misma mesa a los empresarios y a los sindicalistas, para que todos firmen un pacto. La cuestión es que los sindicalistas no solo no firmaron, sino que no estuvieron presentes en el acto. Y esto quedó reflejado, por caso, en las quejas de uno de esos empresarios, el siempre mediático Cristiano Ratazzi, de Fiat, que tras el acto recordó que la idea era que estuviéramos todos y no estuvimos todos, se quejó Ratazzi. Esto es, o fue, en un claro reclamo a la falta de los sindicalistas en esa gran mesa que el gobierno quería presentar. ¿Y por qué Ratazzi hace esta crítica de que él esperaba que estuvieran todos y que realmente no estuvieron todos? Es porque los empresarios querían asegurarse de firmar ese acuerdo y de que los sindicalistas les aseguraran bajar la conflictividad en los trabajos. Entonces, al no estar los sindicalistas, muchos de los empresarios se dieron cuenta que habían firmado algo en una mesa que ya no tenía una de las patas. Entonces, yo creo que el éxito de este acuerdo es casi tan débil, diría, como la defensa que hizo Mauricio Macri de su aparición en los Panama Papers. Casi la misma debilidad tienen el acuerdo y su defensa mediática.
Además, Dante, permitime, además de lo ridículo que comparto, me parece que es una de las palabras que más se acerca a la realidad, ya de por sí el proyecto que está en danza y que ojalá se apruebe en diputado, sinceramente, es bastante pobre, ya de por sí. Suspender por 180 días, la doble indemnización, es una buena intención, es lo que se logró en la negociación parlamentaria, pero ya de por sí es bastante pobre. Que venga Macri y diga ahora 90 días en una firma donde lo que firman son empresarios a título individual. Si Ratazzi se comprometió a no echar, su par de otra empresa automotriz no se comprometió y entonces no hay ninguna garantía de nada, fuera de que no tiene fuerza legal, ¿no?
Absolutamente. Y mira, si querés, les leo lo que fue el texto que firmaron. Que es muy gracioso, hoy en un medio, en dos notas distintas, vemos que en una de las notas el periodista pone que el texto supuestamente fue redactado por los empresarios. Y en otra nota del mismo medio te dicen que en realidad la nota fue una creación propia del gobierno, que los empresarios se habían ido con otro texto, pero que el gobierno les presentó esto que ahora les paso a leer y que realmente es tragicómico, porque desde el principio al final es casi una tomadura de pelo para los destinatarios, que en definitiva somos los trabajadores, que hoy deberíamos sentirnos más tranquilos porque los empresarios se comprometieron a no despedir. Bueno, el texto que firmaron dice: ante el momento de cambio positivo que está viviendo la Argentina y de transición económica que generan dificultades de corto plazo en los argentinos, nosotros como empresarios, desde nuestro rol de generadores de empleo y producción, queremos comprometernos a, esto parece casi la comunión o cuando vas a tomar algún sacramento que tenés que jurar y comprometerte, bueno, esto es casi lo mismo. Nos comprometemos a no reducir nuestros planteles de empleo durante al menos los próximos 90 días, generar planes de inversión para promover más puestos de trabajo, trabajar junto al gobierno nacional y a los sindicatos en una agenda de desarrollo y de mejora de calidad del empleo en el país sector por sector. Creemos que las medidas que está tomando el gobierno nacional son las adecuadas para alentar la creación de nuevos puestos de trabajo. Por el contrario, consideramos que la propuesta de ley antidespidos que tiene media sanción en el Congreso introduce un cepo al trabajo que dificultará las nuevas inversiones y generará el efecto contrario al que dicen buscar. Este es el texto que ayer firmaron cerca de 200 empresarios para las cámaras de televisión y las páginas de los diarios. Queda claro, ¿no? Desde el arranque del texto, ante el momento de cambio positivo.
Sí, sí. Es bastante probable la segunda versión, que haya sido un texto escrito, no te digo por el propio Mauricio, pero Marquitos Peña quizás.
Exacto, el creador del relato, junto con Pancho Cabrera, que es el ministro de la producción, que es el que durante todo el fin de semana estuvo teléfono en mano, así que seguramente la cuenta le va a venir bastante, bastante dura de pagar, intentando convencer a todos estos empresarios que estuvieron presentes ayer de que por favor le hicieran el favor al gobierno de acercarse a la Casa de Gobierno y firmar este pacto, acuerdo, que, insisto, lo único que hace es darle un poco de aire al gobierno para que cuando la ley finalmente salga, porque desde la oposición se insiste con que la media sanción que vino de senadores va a ser tratada en diputados y va a salir con voto afirmativo, lo que hacen con todo esto es intentar bajar el costo político que el gobierno va a tener que pagar por vetar la ley, porque ya desde el gobierno hoy aseguran que de salir el gobierno la va a vetar. Y ayer tras este acuerdo hubo varios dirigentes que se pronunciaron. Por caso, bueno, Yasky directamente dijo que esto es que el acuerdo de Mauricio Macri con los empresarios es una truchada para dilatar la sanción de la ley antidespidos y una burla a los trabajadores. Después tenemos a Recalde, el titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria, advirtió que una cosa es no reducir la plantilla y otra cosa sería reemplazar a los viejos por los nuevos, porque esto es otra cosa de lo que se está hablando ahora, de que muchas empresas están avanzando con cuestiones de retiros voluntarios para despedir, o no despedir porque no le van a mandar el telegrama de despido, pero sí, sí, que muchos trabajadores con antigüedad se acojan a los retiros voluntarios para así tomar trabajo o empleo joven, como hoy lo está vendiendo el gobierno. Esto lo que hace es generarle un menor costo a los empresarios. Entonces Recalde lo que advierte es eso, que una cosa es no reducir la plantilla y otra cosa sería reemplazar a los viejos trabajadores por nuevos y trabajos más precarios. Recalde añadió, quiero saber si el Estado también se comprometió a no cesantear. Que esto es otra cosa que no queda claro. Ayer no estuvo el ministro de modernización del Estado, sí, que es el que está llevando a cabo buena parte de los despidos. El Estado no se comprometió ayer a no despedir.
No, bueno, las empresas no despedirán, el Estado se verá qué hace.
Claro, escuchame. Sí, evidentemente el Estado se va a dejar para sí la potestad de seguir adelante con su recorte que ya va rumbo a los 50.000 despidos. Uh-huh. Y también se pronunció Facundo Moyano, que es del Frente Renovador de Massa, y dijo que el anuncio del gobierno peca en el mejor de los casos de voluntarista, y con voluntarismo no se resuelve ni la inflación ni el miedo de la gente a perder su trabajo. Y este es otro tema que yo tenía aquí apartado, el tema de cómo la pérdida de trabajo ya se metió en la gente y es hoy por hoy una de las cuestiones que más preocupa al argentino, incluso desplazando otros temas como años o meses atrás podía ser la inseguridad. Hay varias consultas y consultores de opinión que han comenzado a relevar que la cuestión del trabajo y la pérdida del trabajo hoy por hoy ya es uno de los temas principales dentro de la preocupación de los argentinos. Si te parece, Juan, te comento alguno de las cifras.
A ver.
Por ejemplo, Federico Aurelio, uno de los titulares de Aresco, sostiene que la mayor parte de la sociedad, el 67%, considera que hay una crisis de empleo. Bueno. Y es, después de la inflación, el problema económico más relevante para los argentinos. Digamos esto frente al gobierno que insiste que no hay una problemática de trabajo, que es solo una sensación y que incluso es algo agitado desde la oposición para generar una desestabilización del gobierno. Para Hugo Jaime, de Jaime y Asociados, el último mes la desocupación pasó a la cabeza del ranking de problemas importantes del país. El 33% de los encuestados dijo que era el problema más importante, desplazando al incremento de precios o a la inflación con el 29% y a la corrupción con el 28%. Jaime le preguntó a los encuestados qué pasa en sus familias, o sea, ya no en lo global, sino yendo más a lo particular. Sí. En ese terreno, el 18% dijo en marzo que la desocupación es el problema que más los afectaba, pero ese porcentaje saltó al 24% en abril. Es decir, de un mes al otro pasamos del 18% al 24% con familias que creen que van a perder el trabajo.
Sí, exacto.
En 2015, dice esta consultora, estos niveles estaban en 7 puntos. Entonces, en 2015 el 7%, hoy el 24% cree que puede perder el trabajo. Y ahí, así hay muchas otras consultoras.
Ahí, Dante, me parece, no sé si vas a dar algún otro número, pero digo, me parece, da para analizar que el blindaje mediático del gobierno de Cambiemos no está teniendo tal efectividad. Porque muchas veces, esto que lo hemos discutido con vos más de una columna, decir, bueno, hay una teoría, hay muchas teorías por las cuales la influencia de los medios en la gente es muy fuerte. Si los grandes medios, los medios masivos, los medios que todos ven, dicen y repiten lo que dice el gobierno de Cambiemos, en principio esos números no deberían estar así. Por lo cual, me da una sensación que es, el blindaje mediático no funciona como esperan, y por otro lado, la gente no come vidrio, claramente.
Exacto. Aparte, el blindaje mediático, y sobre todo de algunos medios en particular, está muy acotado al público de esos medios. Y si bien esos medios tienen un núcleo duro que los sigue y otro núcleo que a lo mejor se acercó por cuestiones que no coincidía con el gobierno anterior, digamos que es oscilante ese otro público. Entonces, cuando a ese público oscilante las medidas del gobierno comienzan a dolerles en el bolsillo, más aún si alguno de ellos se quedó sin trabajo, evidentemente ese público va a salir de esos medios y va a abandonar ese mensaje dominante de que todo está bien, de que en un futuro todos vamos a ser felices, y se van a volcar a su propia realidad. Entonces, es innegable que más allá de la cobertura mediática va a haber un gran público que va a comenzar a quedar por fuera de esa cobertura mediática. Y a esos medios solo les va a quedar ese núcleo duro de clase media alta, de clase alta, que en rigor no les importa mucho qué pasa en las escalas sociales inferiores, porque nunca les interesó y porque tampoco ahora debería por qué interesarles. Entonces, lo que vamos a tener cuando que el gobierno llegó para decir que venía a terminar con la grieta es una ampliación de la grieta. Pero la grieta ya no va a ser solo por cuestiones políticas de si sos kirchnerista o no sos kirchnerista, sino que esa grieta va a ser mucho más amplia y va a ser una grieta que va a dividir a los beneficiados por este modelo y a los perjudicados por este modelo. Y sabemos muy bien que siempre los perjudicados por un modelo neoliberal van a ser infinitamente más que los beneficiados. Así que la cobertura mediática va a tener un corto vuelo si el gobierno no rectifica su acción. Y realmente yo no tengo expectativas de que lo haga porque no está en sus bases hacerlo. Así que es muy difícil esperar que el gobierno de Cambiemos pueda generar un cambio.
Allí Dante se explica los altísimos picos de rating que está obteniendo Radio Tierra Campesina en las últimas mediciones.
Absolutamente. Eso es algo que yo creo que semana tras semana lo vas a ir notando en el minuto a minuto que vos estás siguiendo ahí, de cómo está midiendo esta nueva edición de Con los pies en la tierra y en general Radio Tierra Campesina, por supuesto.
Sin duda.
Y bueno, te decía que hay muchísimos temas.
Hay un punteo ahí.
Muchísimos temas. Por caso, esta semana los curas en Opción por los Pobres han sacado su sexta epístola, como la denominan ellos, y han criticado durísimamente al gobierno y lo han tratado de desocupador serial. En una de las frases de esta carta de los curas en la Opción por los Pobres, que son los curas que trabajan en las villas, o sea, que están en la realidad de lo que pasa y que no sale en los grandes medios, estos curas dicen: escucharlo decir al presidente que el trabajo dignifica resulta cruel en boca de un desocupador serial, porque también los esclavos trabajan. Y en otra frase, los curas dicen: desearle felicidad a los que acaban de ser desocupados, además de ser sádico, es desalmado. Y concluyen que la sensibilidad no parece ser una cualidad de los miembros de este gobierno.
Se largaron con curas, todo.
Los curas están dando un paso adelante cuando tantos dan un paso atrás. Así otra es. Vez. También los curas en esta carta hicieron una crítica muy dura a lo que son las autoridades de la Iglesia, que no salen a poner blanco sobre negro en lo que está pasando hoy por hoy con la pérdida del empleo, la pérdida de los salarios. Entonces los curas también critican al gobierno, pero critican a sus autoridades y les exigen que salgan a dar la cara por los pobres, que se supone deben ser los primeros en la gestión de los trabajadores de la Iglesia, en este caso los curas, que también son trabajadores y que están todos los días con los más pobres. Y te dejo algo más, porque el gobierno, como no le alcanza con los grandes medios, ahora está incursionando en algo novedoso, que es mandar cartas a los medios del interior. El sábado el gobierno, en la figura de Mauricio Macri, mandó una carta al diario El Ancasti de Catamarca, con un largo texto titulado Con el corazón en el trabajo, firmado por Mauricio Macri. En una de las frases Mauricio Macri dice: sé que esta transición es dolorosa para muchos y por eso desde el Estado los estamos acompañando a través de medidas concretas. Pero quiero llevarle a todos este mensaje: los argentinos vamos a crecer y ya empezamos el camino. Sí. Por cosas como esta surgió el rinconcito de los cínicos.
Sin duda.
Por cosas como esta.
Sin duda.
Y bueno, temas muchos. Siguen en las universidades nacionales con sus problemas de presupuesto. Pese a que el gobierno aumentó en 500 millones el presupuesto, desde las universidades dicen que esos 500 millones para las 49 universidades públicas implican un 1% en el aumento que requieren los docentes. O sea, es la nada misma. Tampoco hablamos del escándalo en Mendoza, que seguramente ustedes lo han tratado, sobre las declaraciones juradas de los funcionarios.
Hemos estado dándole una vuelta.
Por eso, justamente esto lo hemos dejado de mano, como tampoco hablamos de que Shell ha aumentado sus ganancias en un 40% desde que su ex CEO, Aranguren, es ministro de Energía, y tantos otros temas que por supuesto vamos a dejar para otra ocasión.
Sin duda. Si me permite un temita que no lo ha puesto en la lista, pero que no lo habíamos estado desarrollando hace un ratito, tiene que ver con la desclasificación completa que fue publicada en el día de ayer de los papeles de Panamá, de los Panama Papers, y nos hemos tomado el atrevimiento de revisar si hay algún ROFI con empresas offshore, y aquí lo tengo, lo acabo de buscar, tengo la buena noticia de decirle que no tiene ningún pariente adinerado con empresas offshore, al menos en los Panama Papers.
Puede ser, de Dios, que ni siquiera algún pariente lejano. En fin, seguiremos entonces con nuestro trabajo diario, no nos queda otra.
No queda otra. También le cuento, Dante, que ni Burba ni Rofi aparecen en las Panama Papers, pero sí Gil, José, Gisbert y gran parte del equipo de la radio tiene su correlato en parientes con empresas offshore, al menos en la estudio Mossack Fonseca. Así que bueno, aquí hay cuentas que ajustar hacia adentro de la radio. ¿Eh?
Seguramente en el transcurso de la tarde los teléfonos les estarán sonando para que den las explicaciones pertinentes del caso.
Sin duda, sin duda.
También, para que veas que el tema estaba, es decir simplemente que la offshore de Macri, que Macri dijo que estaba inactiva, no está para nada inactiva, sigue activa, goza de muy buena salud y haciendo negocios, no solo en Brasil, sino en Europa, en algunas costas y completa puesta en hoteles a donde va el jet set. Pero eso, bueno, quedará para otra ocasión. También quedará para otra ocasión el fallo en contra de la publicación Barcelona, que es un ataque a la libertad de prensa.
Así es.
Donde la señora Cecilia Pando tuvo un dictamen a favor en la justicia que condena a la revista Barcelona a pagarle 40.000 pesos porque ella se sintió agraviada, pobre. En una de las publicaciones, que Barcelona es una publicación irónica, o sea que agraviarse por lo que publica una revista que trabaja con la ironía es un sinsentido, pero que la justicia una vez más nos muestra que lo que para nosotros no tiene sentido para la justicia puede tener sentido, y falló a favor de Cecilia Pando, defensora de militares, represores y de apropiadores de niños.
Recibida por Claudio Abruj antes Estela de Carlotto.
Exactamente.
Dante, tenía un cierre musical para proponernos hoy.
Yo hoy no va a ser un tema cantado, sino que elegí para hoy el ¿Por qué canto? De Horacio Guaraní, que es un recitado. La letra va a decir mucho más de lo que yo pueda agregar, pero cuando muchos nos dicen y nos van a decir en estos tiempos, dejen de tirar mala onda, que ya va a venir la buena, ya vamos a ser felices. Bueno, Horacio Guaraní en su época también, cuando fue perseguido por la dictadura, el dolor siriaza y demás, le exigían que él se dedicara a cantar temas de amor, que cantara de la belleza, que no tratara temas complicados. Y bueno, Guaraní en este recitado, por caso dice, yo traigo el grito herido de aquel que no ha podido gritar que lo que gana no le alcanza. Vengo a gritar, dice Guaraní, vengo a gritar aquello que otros callan, de amor y versos abundan los cantores. Yo traigo el grito de vida a mi pueblo, no es culpa mía si no traigo flores. Esto lo van a escuchar ahora en ¿Por qué canto? Por el gran Horacio Guaraní.
Dante Rofi, querido, un gustazo como siempre. Tengo la sensación de que nos vamos a encontrar en breve, al menos usted y yo, y nos reencontramos con toda la audiencia este viernes.
Que así sea, un abrazo, Juan.
Abrazo grande, nos vemos.
Canto se hace grito porque el canto me ha quedado pequeño en la garganta. Yo traigo el grito de aquel que no ha podido gritar que lo que gana no le alcanza. Yo no temo gritar porque este grito me viene arando el corazón y el aire. Es el mismo grito que en el Chaco gritó mi abuelo y no lo escuchó nadie. Quieren que calle porque mi silencio les ayuda a golpear al indefenso. Les tienen miedo al puñal de mi guitarra y las voces que escucho de los vientos. Quieren que calle, quieren que tan solo mi canto hable de amor o de paisajes. A mí me duele el dolor de tanta gente que le han talado con hambre su coraje. Amo el amor de las muchachas dulces, amo el romance del sauce con el río, pero amo al hombre de la espalda rota y a su hambre y su dolor los hago míos. Vengo a gritar aquello que otros callan, de amor y besos abundan los cantores. Yo traigo el grito herido de mi pueblo, no es culpa mía si no traigo flores.